a maniobrar y ya toman la trayectoria específica.
Hay que insistir en este punto, Ezequiel, que estos satélites son joyas de la tecnología que en los últimos años se ha desarrollado de manera espectacular. Satélites que se tienen que ocupan poco espacio en el cohete, pero luego se despliegan en el espacio, y eso es una maravilla, ¿no?
Sí, y ocurre lo más importante también, que nosotros facturamos el último tramo de nuestro contrato ocurre cuando dejamos el satélite en la órbita. Uh-huh. Es decir, que piensa que en ese momento que se está viendo es como se emite la factura y se está prestando el servicio, que al final es una organización también orientada a dar servicio a una demanda, ¿no? Que es lo que a día de hoy es importante.
Uh-huh. Bueno, dejamos ya el satélite desplegado y en órbita, ¿y qué pasa con el cohete?
El cohete, esa primera etapa, que es ese primer cohete que te he dicho, que es el booster, que es el que tiene mayor capacidad de empuje para poder llevar ese segundo cohete, para que pueda hacer su misión. El primero va deorbitando, vuelve. Nosotros lo que estamos estableciendo es que tenga una capacidad de carga para acercarlo a la costa, es decir, lo normal es volando desde Kourou, que pudiese estar a unos 700 kilómetros, sería el sitio donde tendría que hacer el splashdown. Para dar la idea, en el caso de Miura 1, el rango que teníamos cerrado era de alrededor de unos 45 kilómetros cuadrados en Huelva, es decir, la bahía de Huelva, entre Mazagón y Huelva. En el caso de Miura 5, con el lanzamiento desde Kourou, sería unos 750 kilómetros donde estaría realizándose si no acercásemos el cohete a la costa. Entonces, en nuestro caso, acercaremos el cohete a la costa, mantenemos una parte de propulsión para que pueda volver más cercano y que el splashdown ocurra en torno a unos 100 kilómetros de la costa, donde tenemos... ahí se despliegan los paracaídas y hay unos barcos específicos que son los que lo recuperan y lo llevan a la base. Uh-huh. La segunda etapa, que ya habrá inyectado esos satélites, lo que hace es deorbitar, es decir, vuelve y en contacto con la atmósfera se descompone y digamos que no deja residuo, ¿no?
¿Hay en Europa alguna otra empresa que pueda lanzar satélites al espacio?
A ver, ha habido programas institucionales. Digamos que la carrera espacial y lo que es el transporte espacial ha estado liderado por Europa, te diría, los últimos 50 años, o sea, 40 años. Ha habido capacidad de lanzamiento desde Estados Unidos, Japón y Europa, y Europa tenía, una capacidad comercial muy exitosa, que en los últimos años pues se ha estado degradando un poco. Ariane 5, el último lanzamiento, ocurrió este verano y ahora, digamos, Ariane 6 está retrasado, sí que está previsto que a lo largo del año que viene pueda volar, pero a día de hoy, digamos, que en Europa no tenemos, puede que ocurra que este año que tengamos cero lanzamientos, lo cual, digamos, que desde los lanzamientos institucionales, porque Vega, que es otro cohete también de origen italiano, también ha tenido dos problemas de los últimos vuelos de calidad en el servicio de fiabilidad, y digamos que estamos en un momento comprometido en Europa en el que los nuevos lanzadores, que es lo que estamos haciendo, complementamos esa oferta. Pues tenemos aquí la mayor de las esperanzas, que Ariane 6 sea un proyecto exitoso y que pueda funcionar, pero nuestra voluntad es poder complementar esa oferta con otro tipo de lanzadores más pequeños, que es lo que tenemos, lo que estamos haciendo nosotros. Y hay otras, te diría, 5 compañías en Europa que pueden estar compitiendo por por esta capacidad, y nosotros pues estamos los más avanzados. También hemos sido, estamos liderando esa carrera, y también hemos sido los más eficientes en costes, es decir, que hemos conseguido con menos capital poder llegar más lejos, en compañías que están en fases, digamos, más retrasadas y que han tenido que consumir más capital. Y bueno, digamos que tenemos una buena capacidad y estamos en un buen momento y tenemos que mantenerlo, ¿no? Es decir, que no es sencillo, porque al final hacer la tecnología es costoso y financiarla también. Y bueno, ya estamos en ese proceso.
No sé, que es más complicado lo de desarrollar la tecnología o mantener la financiación. ¿Dónde habéis conseguido esta financiación?
Pues yo creo que una de las innovaciones también en cuanto a modelo de negocio, pues ha sido el conseguir esa financiación fuera del sistema tradicional. Normalmente las empresas lo buscaban a través de programas institucionales donde